Vamos ahora, vamos a hablar algunos otros aspectos, continuando con el pasatiempo entre el señor Bamaradev y su gran devoto, Bali Maharaj. Especialmente, esa parte del pasatiempo ilustra cómo cuando uno se entrega al Señor Supremo, en cualquier circunstancia, aparentemente puede parecer que las cosas van de mal a peor, aparentemente, pero finalmente uno vuelve victorioso. Eso es lo más importante. Entonces, hoy en la mañana leímos unos versos del canto 8, capítulo 18. Entonces, básicamente, en el capítulo 19, Bali Maharaj dijo a Bamaradev que, bueno, yo no sé por qué estás pidiendo tres pasos. Entonces él dijo que está bien, más que suficiente, porque una persona que pida más de lo que necesita nunca va a estar satisfecha. Pero cuando una persona viva con la verdad absoluta, una persona viva totalmente feliz. Eso es lo que leímos. Pero después de eso, inmediatamente Shukracharya, el maestro espiritual de los demonios, en buena forma de un maestro de demonios, pensando que si Bali Maharaj regala toda su riqueza a Vishnu, nuestro enemigo, ¿cómo voy a vivir? ¿No? Exactamente como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Cuando él predicaba el santo nombre y decía que eso es lo único que ustedes necesitan, es el santo nombre. Entonces los brahmanes empezaron a pensar, ¿pues todo gratis? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Ellos nunca pensaron que si nosotros estamos dando lo que la gente más que necesita y se vuelven felices, a lo mejor nos van a dar alguna caridad, ¿no? Pero como dice aquí en México, no tomas un paso sin guarache. Así, los demonios nunca piensan así, ¿no? Nunca quieren tomar un riesgo. Pero Srila Prabhupada siempre nos decía que siempre tenemos que tomar un riesgo. Si uno no toma el riesgo, entonces ¿cómo va a poder mostrarle a Krishna que yo dependo de usted? Generalmente nuestra mentalidad es, yo quiero depender de ti, pero todavía no tengo suficiente para depender de ti. Entonces cuando tengo suficiente voy a entregarme. Esa es nuestra mentalidad pobre, empobrecida de existencia material. Entonces Shukracharya empezó a decir, ¿no sabes quién es este? Ese es el enemigo, es Vishnu. Él te va a decir tres pasos, pero con dos pasos va a tomar todo lo que tú tienes y ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces dio todos los avisos y después dice algunas cosas que son extraordinarias, ¿no? Y voy a leer esos dos o tres versos porque son tan, su lógica es tan parecida a la política moderna que es increíble. Entonces, dice, primero su maestro espiritual dice, ¿no? Te aseguro que no podrás cumplir tu promesa y por no hacerlo, creo que te ganarás una residencia eterna en el infierno. ¡Qué bendición! Entonces, del maestro espiritual. Entonces, Los sabios eruditos no alaban la caridad que hace peligrar las propias posibilidades de subsistir. Los actos de caridad, sacrificio y austeridad, así como las actividades fruitivas, no son posibles para quien puede ganarse su propio sustento. Bueno, consejo. Entonces él dice que uno tiene que dividir su riqueza en 5 partes. La religión, eso está bien. La reputación, empieza a bajar, ¿no? La opulencia, ¿no? El disfrute de los sentidos y el sustento de los familiares. Así piensa un buen materialista. Es el gurú de los materialistas. Entonces, como gurú, él está dando buen consejo y de los Vedas. Ese también se encuentra en los Vedas. Por lo tanto, Krishna dice a Arjuna que Tragunya Vishaya Vedanis Tragunya Babaji, ¿no? Nirvando Nitisakasto Niryoga Kshema Atmavada. Que mi querido Arjuna, los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza, ¿ok? ¿Cómo tratar de prosperar en este mundo material? Pero si quieres prosperar espiritualmente, entonces libérate de la dualidad y sitúate en la bondad pura. Y Krishna da indicación, ¿cómo se puede ver si estoy ahí? No quiero ganar nada en este mundo, no quiero conservar nada dentro de este mundo. Como buen naturista sin conservadores, así son los devotos, muy naturistas. Entonces, después viene con otra lógica muy interesante, ¿no? Él dice que si alguien argumenta que no puedes dejar de cumplir tus promesas, o el mejor de los demonios, te recordaré el testimonio de Bhavicha Shruti, según cual una promesa solo es válida si va precedida con la sílaba OM, y que no lo es en caso contrario. Ya, siempre, es muy típico de una persona materialista, siempre busca dentro de las escrituras la forma de complacer mi sentido. Para ellos piensan que ese es el propósito. Y por eso Krishna dijo a Arjuna, no te apegues mucho a las palabras floridas de los Vedas, ¿no? Sino apégate a la verdad de los Vedas, Entonces, y después, él dice, pero si tú dices OM, si dices, no te preocupes, ¿por qué no dijiste OM? Pero si dices OM, entonces aquellos que hablan OM no tienen nada, pierden todo, entonces no lo hagas, ¿no? Así. Y después, eso es lo más. Después, parte de su filosofía, él dice que el cuerpo, aunque no es real, da frutos y flores, que son el sustento de la vida. Pero la raíz del cuerpo es la falsedad, o sea, la ilusión. Pero ya tienes un cuerpo, el cuerpo tiene que dar algo para sobrevivir, entonces tiene que tener alguna falsedad, porque esa es la raíz. Sin la raíz, el árbol seca y no hay frutos y flores, entonces tiene que decir una mentira. Después, para concluir, el gran sabiduría del gurú de los demonios. La falsedad no es condenable cuando se emplea para conquistar a una mujer mediante la adulación, cuando se bromea en una ceremonia de bodas, al ganarse el sustento y cuando la vida está en peligro, al proteger a las vacas y la cultura brahmínica, o al proteger a una persona de manos de su enemigo, Vishnu. Entonces, él está diciendo, ¿no? Para el amor de este mundo se puede hablar falsedad, tiene que decir algo para como impresionar. Y en el matrimonio se puede decir que como parte de la boda, ese es un buen hombre cuando realmente sabe que no lo es. Es una buena mujer, pero no, hay que cumplir, ¿no? Entonces así es la gran sabiduría de los demonios. Entonces luego quiero leer cómo Bali Maharaj respondió, ¿no? Cómo él recibió las palabras de su guru. Bali Maharaj dijo: como tú bien has dicho, el verdadero deber prescrito del casado es aquel principio religioso que no perturba su crecimiento económico, la complacencia de los sentidos, su fama y su modo de ganarse la vida. Yo también pienso que ese principio religioso es correcto. El secretario está pensando, está bien, ya me escuchó. Yo soy el nieto de Prahlad Maharaj. ¿Cómo voy a retractar de mi promesa? Llevado por un deseo codicioso, cuando ya he hecho que daré esa tierra, ¿cómo voy a comprometerme? No comportarme como un vulgar engañador con una persona que además es brahmana. O sea, anteriormente Shukracharya dijo a Bali Maharaj que no se puede engañar a un brahmana, y ahora, ¿no?, está usando su propia lógica. No hay mayor pecado que faltar la verdad. Eso fue lo que hizo decir a Madre Tierra en cierta ocasión: solo hay un peso que soy incapaz de soportar, el de una persona mentirosa. Ese dice la Tierra. Capítulo Madre. El infierno, la pobreza, un océano de sufrimientos, caer de mi posición y la misma muerte son cosas que no me dan miedo. Lo que de verdad temo es llegar a engañar a un brahmana. En otras palabras, él está diciendo a Shukracharya que tú no eres un brahmana, porque un brahmana, no un brahmani de vaigo brahmani que está hecha, es amado por Krishna y por eso ama a Krishna. Entonces, indirectamente está diciendo: tú no eres un brahmana, yo voy a seguir el verdadero brahmana, no el brahmana falso. Mi Señor, tú también puedes ver que todas las opulencias materiales de este mundo acaban separándose de su propietario cuando llega la muerte. Por eso, si el brahmana Vamanadev no se siente satisfecho con los regalos que yo pueda darle, ¿por qué no complacerle con las riquezas que estoy destinado a perder a la hora de la muerte? Esa es la verdadera lógica. O el mejor de los brahmanas, o sea, un poco así sarcástico, porque de hecho Shukracharya dijo: o mejor entre los demonios, ¿no? Yo realmente soy él realmente es el mejor entre los demonios, pero él no es el mejor de los brahmanas. Es bien cierto que los grandes reyes demoníacos, que nunca se mostraron reacios a luchar, disfrutaron de este mundo, pero con el paso del tiempo perdieron todo lo que tenían, excepto su buena reputación, gracias a la cual continúan existiendo. En otras palabras, por encima de todo, hay que esforzarse por lograr una buena reputación. O el mejor de los brahmanas. Muchos hombres han dado la vida en el campo de batalla sin tener miedo de combate, pero rara vez ha tenido alguien la oportunidad de demostrar su lealtad dando todas sus riquezas a una persona santa que con su presencia crea lugares sagrados. ¿No? Es indudable que al dar caridad a una persona benevolente y misericordiosa, se eleva todavía más en la senda de lo auspicioso, sobre todo si le da a una persona como tú. En esas circunstancias, debo dar en caridad a este pequeño brahmachari todo lo que desee perderme. Oh gran sabio, grandes personas santas como tú, perfectos conocedores de los principios védicos para la celebración de yagyas y ceremonias rituales, adoran al Señor Vishnu en todas circunstancias. Por lo tanto, yo debo cumplir la orden del Señor Vishnu y sin dudarlo entregarle la tierra que me ha pedido, tanto si ha venido a colmarme de bendiciones como si lo ha hecho para castigarme como un enemigo. Entonces, en otras palabras, no. Palimar está diciendo, si tú eres el mejor de los brahmanas, tú adoras a Vishnu a través de todas las ceremonias, porque a recitar Om quiere decir, según Rig Veda, que me dirijo a Vishnu. Entonces, como tú eres el mejor de los brahmanas, tiene que aprobar lo que estoy haciendo. Eso es lo que está diciendo Vali Maharaj. Si el brahmana es realmente el Señor Vishnu, que es adorado con himnos védicos, nunca habría renunciado su ilimitada fama, o bien caerá muerto ante mí, o bien me habría matado en el combate. O sea, en cualquier circunstancia Vishnu va a ganar. Entonces, ¿no? Y después de eso, Shukracharya se enoja tanto que él dice, yo te doy la maldición que vas a perder todo, ¿no? Cuando realmente él había dicho que iba a perder todo, entonces, o sea, ya había dicho y Bali Maharaj aceptó. Entonces, no hay pérdida. Entonces Shukracharya se enoja y se va, ¿no? Y Bali Maharaj, ¿no? La esposa de Bali Maharaj, una esposa materialista, hubiese dicho, como pensando que en nuestra casa, todo, escucha a Shukracharya, ¿no? Pero una esposa como su esposa, vino y le dio agua para lavar los pies de Bali Maharaj, de Vamanadev. Después Vamanadev tomó su primer paso. Y cuando tomó el paso, solo levantando su pierna, se veía la forma universal. Su cuerpo se expandió tan grande, así, que todo el mundo estaba mirando. Y así cubrió todos los planetas terrenales. Y se veía todo, se describe el segundo canto de la forma universal. Todo el mundo lo veía y se quedaron totalmente atónitos. Y después de ver eso, y Bali Maharaj estaba, porque todo el tiempo él pensaba que va a tomar tres pasos para un lugar donde vivir, ¿no? Pero ¿cuál es el paso? Después, con su segundo paso, su segundo paso llegó a cubrir todos los planetas celestiales. Y justo penetró el universo. Y las uñas de sus dedos se vieron como grandes lunas. Y hasta el señor Brahma pensó, ¿de dónde vinieron esos cinco lunas? ¿No? Así. Sí. Aquí en mi planeta no hay luna. Entonces, ¿de dónde vinieron esos lunas tan maravillosos? Y se dio cuenta que son los pies del otro del señor Vishnu. Entonces, después el señor Brahma le dijo, mi querido rey, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde? Yo no tengo dónde poner el último paso. Entonces inmediatamente los soldados demoníacos vieron que este Vamanadev, tenemos que matarlo. Yo no sé cómo iban a matarlo porque era tan grande, ¿no? Pero pensaron así, tomaron sus armas. Pero Bali Maharaj dijo que no, pero estaban tan enfurecidos que no podían verlo muy bien. Y después, los sirvientes de Vishnu dijeron, ellos quieren pelear. Entonces, ¿dirigidos por quién? Por Jai Vijay. No dice quién es Bhagavatam, dice en otro Purana. Que dirigidos por Jai Vijay. ¿Cómo pueden estar Jai Vijay cuando están en el mundo, están tomando nacimientos como? Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur explica que las formas de Jai Vijay nunca salieron de Vaikuntha, sino fueron expansiones de ellos que cayeron en la forma de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, etc. y Jai y Vijay originales se giraron y cuando atacaron a los demonios, ¿no? En otras palabras, todo ese pasatiempo, ¿no? En otras palabras, un devoto del Señor nunca puede caer. Esa es en otras palabras. Sri Krishna Chakravarti Thakur confirma que, pero su expansión es para llevar a cabo el pasatiempo, como exactamente como Krishna, para llevar a cabo sus pasatiempos, Krishna llega a este mundo, lleva a cabo sus pasatiempos, pero todavía está en Goloka Vrindavan y están tantos otros planetas. Inclusive Srila Prabhupada escribió una carta porque un devoto preguntó, Srila Prabhupada, ¿en dónde radica Arjuna en el mundo espiritual? ¿En Dwarka, en Mathura, en dónde está? Y Srila Prabhupada dijo, Arjuna no vive en el mundo espiritual, ni él ni la reina Kunti. Ellos siempre viven en el mundo material junto con Krishna. Ese es su pasatiempo. Y dijo, esa es la gloria de un devoto. El devoto está dispuesto a aceptar eternamente cualquier circunstancia para estar con su Señor adorable. Y dijo que, y Srila Prabhupada dijo, así es la gloria del devoto, que puede expandirse exactamente como Krishna y tener ilimitadas encarnaciones. Exactamente. Por eso el devoto es casi tan poderoso como Krishna. Claro que nosotros no debemos pensar, bueno, yo soy el devoto. Casi, soy casi Krishna. Así no funciona. Entonces, después, los soldados de Bali Maharaj fueron subyugados. Y después Bali Maharaj dijo, mi querido Señor, por favor, coloque su pie encima de mi cabeza. En el quinto canto, yo olvidé de traer. En el quinto canto hay un verso donde los semidioses, representando la mentalidad del Señor Supremo, dicen Satyam Dishat, Vartito Vartita Rinam, que yo, ellos hablando por el Señor, yo quiero dar todo a mis devotos lo que ellos quieren. A nosotros, ah, qué bueno, buena noticia. ¿Y qué pasó conmigo? Es decir, que no soy devoto. Entonces, no. Pero dice, pero si yo veo que al darle lo que ellos quieren, les va a poner de nuevo en el ciclo de nacimiento y muerte, en vez de eso, yo les doy lo que ellos no han pedido. Yo les doy el refugio de mis pies de Dios, aunque no lo quieran. Entonces, si nosotros estamos experimentando a veces dificultades o problemas en la vida espiritual, debemos pensar que Krishna no me dio lo que yo quiero, sino Krishna me está dando lo que yo necesito. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilloso que es Krishna. Entonces, así, el Señor Vishnu sonrió y puso su pie en la cabeza de Bali Maharaj. Pero inmediatamente Garuda vino, mientras que Bali Maharaj está ahí, totalmente rendido con la cuerda de Varuna, ¿no? Y ató a Bali Maharaj. Así. Entonces, todo el mundo, mismo los sirvientes de Vishnu estaban confundidos, ¿no? Y Vamanadeva dijo, tú no cumpliste su promesa y por eso te voy a mandar a los planetas invernales junto con tu guru, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Él te mal aconsejó. Y tú no pudiste cumplir con la promesa, entonces. Pero el Señor Garuda estaba sonriéndose, porque Garuda sabía que lo que iba a hacer el Señor Supremo. Porque ese atar a su devoto de esa forma indica Cuando el devoto está totalmente desamparado, ese es cuando Krishna puede volverse su protector. Cuando él está totalmente desamparado, ¿no? Entonces Bali Maharaj, aunque él dijo, ponga su pie aquí, todavía podía moverse, ¿no? Así. Pero totalmente atado. Entonces, también Srila Prabhupada explica, y Vishwanath Chakravarti explica con un poco más de detalle, que cuando él mandó a los planetas al Sutala, ¿no? Al sistema de Sutala, y, pero en ese sistema él tenía un lugar reservado que era una representación de Vaikuntha. Entonces realmente lo mandó a Vaikuntha. Y el Señor Vishnu, Vamanadev, se puso ahí como el guardián, el portero, indicándonos que cuando el Señor Supremo, cuando uno está totalmente entregado, Krishna lo va a dar todo y lo va a proteger exactamente Krishna, como Krishna dice en Bhagavad Gita. Yoga kshemam baham yaham. Cuando mi devoto está totalmente entregado a mí, adorándome con toda fe y devoción, ¿no? En ese momento yo lo protejo. Yo le doy todo, toda la protección. Yoga kshemam baham yaham. Yo le doy todo lo que necesita y conservo todo lo que él tiene. Entonces Srila Prabhupada explica que qué significa eso. Yo le doy toda la devoción, todo el conocimiento para poder entregarse a mí. Dami guri yogam tam yena mamukayanakite. Krishna dice, yo le doy conocimiento espiritual. ¿Y qué es el resultado de conocimiento espiritual? Que él va a venir a mí, va a llegar a mí. Entonces yo le doy ese conocimiento y preservo su devoción, no lo dejo caer. Cuando el devoto está totalmente entregado a mí, yo no le dejo caer. Yo no permito que él pueda caer. Pero tiene que estar totalmente entregado. Por eso Srila Prabhupada dice que un devoto de primera clase no puede caer, porque está totalmente entregado a Krishna. Y cuando está totalmente entregado a Krishna, Krishna tiene que proteger. Entonces Vamanadev, como portero, quiere decir, el Señor Supremo no permita que maya, que ilusión, que ningún factor material puede entrar y tocar la existencia de su devoto. Ese es lo que significa. Ahora, yo quiero retrasar un poco, porque yo les dije que iba a explicar cómo especialmente para los brahmacharis, los sannyasis y todas las personas que pueden ocuparse en recibir caridad, como ese pasatiempo es muy instructivo para nosotros, que estamos en esas categorías. Entonces ese es primero un significado del capítulo 19, el texto número 2. Srila Prabhupada dice al final del significado, ¿no? Bueno, él dice, Prahlad Maharaj es un vívido ejemplo de un devoto puro. Alguien podría argumentar que Prahlad Maharaj, a pesar de ser muy anciano, vivía apegado a su familia y en particular a su nieto, Bali Maharaj. De modo que su ejemplo no puede ser el ideal. Por esa razón, en este verso se emplea la palabra prashanta. El devoto siempre es sobrio. No se perturba en ninguna circunstancia. Debido a su devoción pura por el Señor, se le debe considerar prashanta, sobrio, incluso si permanece en la vida de grihastha, sin renunciar a las posesiones materiales. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Kiva vipra kiva nasi shudra keninoi ye Krishna tattva vettase guru hoy. Quien conoce la ciencia de Krishna, sea cual sea su posición, Brahmana, Sannyasi o Shudra, está capacitado como maestro espiritual. La persona que conoce perfectamente la ciencia de Krishna es un guru, sea cual sea su posición en la vida. Por lo tanto, Prahlad Maharaj es un guru en toda circunstancia. Por lo tanto, Srila Prabhupada aceptó la vida de Grihastha. Srila Bhaktivinoda Thakur aceptó la vida de Grihastha prácticamente hasta el final. Solamente en los últimos 4 años, él renunció a su familia. Y no renunció en un sentido, simplemente entró en Samadhi. Y después tuvo que salir de Samadhi porque todo, bueno, vamos a hablar un poco más de eso mañana, porque todo el mundo exigía que quién va a contestar nuestras preguntas y todo. Y Srila Prabhupada, en un sentido, nunca entró en Samadhi externo, no solo los últimos días, porque tanta compasión para con los devotos. Entonces Srila Prabhupada dice, en este pasaje, su señoría Vamanadeva enseña también a los sannyasis y los brahmacharis que no deben pedir más de lo necesario. Vamanadeva solo pidió 3 pasos de tierra, aunque Bali Maharaj estaba dispuesto a darle todo lo que pidiera. Y Srila Prabhupada dice un poco más fuerte en el significado del verso número 17. Los brahmanas, ahora incluye los brahmanas, ya estamos acaparando mayor audiencia aquí. Y los sannyasis están autorizados a pedir caridad de otros, pero si aceptan más de lo que necesitan, se exponen a ser castigados. Con respecto a la propiedad del Señor Supremo, nadie puede tomar más de lo que necesita. De forma indirecta, el Señor Vamanadeva indicó a Bali Maharaj que estaba ocupando más tierra de la que necesitaba. O sea, Bali Maharaj pensaba, yo soy muy caritativo, pero Vamanadeva estaba diciendo, yo te voy a enseñar realmente de qué eres dueño. Realmente, ¿de qué? Por ejemplo, Srila Prabhupada dijo una vez, la renuncia quiere decir entender que no tengo nada. O sea, realmente no podemos renunciar, sino la renuncia realmente es entender que nunca tuve nada y nunca tendré nada. No, esa es verdadera renuncia. No tener algo dentro de mi posesión, sino porque no lo tengo. En cualquier momento Krishna lo quita, o Krishna nos da más, o Krishna quita todo. Y cuando uno muere, como dijo Bali Maharaj, ¿no? No puede llevar nada, hasta la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, especialmente porque eso también se aplica en Sankirtan o en pedir donativos. Una persona que pida cualquier donativo debe entender muy claramente esto. En una carta, un devoto preguntó a Srila Prabhupada, ahora que soy grihasta, me gustaría mantenerme por el Sankirtan. Uno pensaría que, wow, qué noble. Pero ¿qué escribió Srila Prabhupada? No. Tú debes trabajar honestamente y así ganar la vida. Caridad, Prabhupada dijo, caridad es para las personas renunciadas, no para las personas que desean aprovechar. No recuerdo las palabras exactas, pero aprovechar es igual. Entonces, ¿qué estaba diciendo Srila Prabhupada? Que Prabhupada percibía que ese devoto no quería vivir como un brahman. Él quería tener cosas. Entonces, Prabhupada estaba diciendo que si pasa, Sankirtan quiere decir ir y pedir limosna. ¿No? Entonces, no puedes hacer eso. Si tú quieres usar un centavo de esas limosnas para la complacencia de los sentidos, tienes que trabajar. Si quieres disfrutar, tienes que trabajar, ganarlo, y después puedes intentar disfrutar y aprender que no puedo disfrutar, ¿no? Pero, ¿no? Pero esa es la forma, ¿no? Entonces, sí, Prabhupada decía, o sea, está bien, una persona puede hacer sankirtan como grihastha, pero tiene que ser grihastha, no grihaveda, ¿no? Tiene que ser satisfecho con lo mínimo. Ese es grihastha, un verdadero grihastha con lo mínimo, mínimo necesario para mantener cuerpo y alma juntos. Entonces un devoto hace poco me preguntó, porque había leído esa carta, entonces, ¿qué hago yo? Porque yo quiero vender y escribir los libros de Srila Prabhupada, pero yo también quiero algunas cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces ponga una tienda con los libros de Prabhupada. Así no estás pidiendo limosna, estás vendiendo los libros, ¿no? Es una venta. Aquí tengo el producto, tú me pagas esto, ¿no? Pero pues si uno sale y dice, dame un donativo, esa es otra cosa. Ah, ese es para Krishna. Entonces uno tiene que ser un grihastha renunciado. Ese es el punto de Srila Prabhupada. Pero se puede vender libros, pero venderlos de otra forma, de una forma, es una venta. Aquí ese libro cuesta tanto, ¿no? Yo estoy vendiendo ese libro, ¿no? Ese es muy diferente. Así uno puede vivir y tener sus cositas también, que va a descubrir después que fue un error probablemente, ¿no? Una vez cuando yo estaba en España, alguien me preguntó de la vida grihastha. Entonces yo le dije, básicamente, la vida grihastha quiere decir pasar 25 años para estar donde uno estaba hace 25 años, ¿no? Así. Pero, yo le dije, pero también vas a aprender muchas cosas de lo que en esos 25 años para no pasarlo de nuevo. Si lo haces muy bien, como Krishna dice, vas a estar en el mismo lugar en un sentido, pero en otro sentido con mucho más sabiduría para poder continuar. Porque en el primer momento no pudiste continuar, ¿no? Ahora puedes continuar. Ese es el beneficio que vas a ganar. Pero si puedes ahorrar esos 25 años y aprender el Bhagavatam, ese sería tal vez interesante, pero no hay que hacerlo artificialmente. Hay que hacer, si uno puede aprender y escuchar, qué bueno, ¿no? Los Hayaspas aprendieron así de Narada Muni. Los Shabalaspas también aprendieron así, ¿no? Pero la mayor parte de las personas, y Daksha argumentó con los Shabalashvas, cuando Narada Muni, la primera vez que robó las Hayaspas, entonces Narada Muni dijo, no, como, Narada Muni, gran santo, ¿qué puedo hacer? Entonces, pero la segunda vez no aguantó. Y dijo, ¿cómo puedes privar a esas personas de la posibilidad de vivir la vida grihastha? Dijo algo muy interesante, porque estaba predicando contra de sí mismo, ¿no? Para que ellos no puedan experimentar la vida grihastha y entender las miserias de la existencia material. Entonces estaba admitiendo que Narada Muni tenía la razón, pero él dijo, si no lo experimentan, van a vivir una vida artificial y cuando viene la muerte van a sentirse que ya perdí algo, ¿no? Porque el deseo de disfrutar este mundo es en base de esa filosofía. Que si yo me entrego a Krishna, voy a perder algo, ¿no? Voy a perder alguna experiencia, bueno, no, tal vez voy a arrepentirme después, entonces mejor que no entrego, ¿no? Y después, cuando estoy listo para entregarme, la mayor parte de las personas elegimos ese camino, ¿no? De no solamente escuchar, sino escuchar y a ver si es la verdad, exactamente como el señor Brahma, ¿no? Ese es Krishna. Yo sé quién es Krishna, pero ¿será que ese es Krishna? A ver, ¿no? Y descubrió que sí, es Krishna. Entonces, es muy importante que nosotros, uno entiende qué es la responsabilidad de la vida grihastha, ¿no? La responsabilidad es una gran responsabilidad. Una carta, Srila Prabhupada escribió a un devoto, tú me dices que quieres casarte porque tienes lujuria, pero yo te digo, el matrimonio no es la solución para la lujuria. La solución es adorar la deidad, ¿no? Ese se acaba con la lujuria. El matrimonio es una gran responsabilidad, ¿no? Una gran lección en la vida, y uno tiene que ser preparado. Inclusive Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakura, él dijo que yo hubiese casado y hubiese tenido cientos de hijos si podría tener la seguridad como mi padre, ¿no? Bhaktivinoda Thakura, que podría hacerles consciente de Krishna. Porque Bhaktisiddhānta Saraswati Thakura, a pesar de que tenía un pequeño pleito con uno de sus hermanos, dijo que todos mis hermanos son devotos puros. Todos mis hermanos. Esa es la gloria de mi padre, que todos mis hermanos son devotos puros. Y él dijo, pero debido a que no tengo ese, yo no soy tan valiente, así yo me quedé como Ramachandra, ¿no? Sí, así. No soy tan valiente para aventarme a esa gran responsabilidad. Entonces hay que entender que es una gran responsabilidad. Entonces lo que podemos entender, como para resumir, ese pasatiempo tan maravilloso de Shivamanade y Bali Maharaj, es que el maestro espiritual es un maestro espiritual cuando representa Vishnu y el Parampara. Por eso los versos que leímos hoy en la mañana, como era, Adokshita tiene buena memoria, no recuerdo, Pato Sheo Prabhupir, que cuando uno sigue el camino de los acharyas, de las autoridades, entonces, sí, ese es el deber del guru, y por eso dice en los Upanishads que Samat Pinir Shopriyam Brahmanishtam, que evidencia del guru fidedigno es que ha escuchado la verdad absoluta de su maestro, del Parampara, y lo demuestra en la práctica. Esas son las dos cualidades, dos evidencias principales del maestro fidedigno. Entonces, Shukracharya no había escuchado de las autoridades fidedignas y tampoco lo mostraba. Él estaba muy interesado en su ganancia, en ganar, exactamente como Chaitanya Mahaprabhu tuvo que pasar por lo mismo, que los brahmanas querían parar. De hecho, no fueron los musulmanes ni el Kasi que quería parar Chaitanya Mahaprabhu, sino fueron los brahmanas. El Kasi solamente respondió. Él tenía respeto para Mahaprabhu y tenía temor también, porque tenía mucha gente siguiendo. Pero por los brahmanas él tuvo que actuar. Inclusive cuando los brahmanas hablaron con Shivas después que Chaitanya Mahaprabhu estaba haciendo el kirtan más grande, dijeron que vamos a ir con el Kasi y él va a mandar sus soldados y va a destruir su casa y va a castigar a todos ustedes. Entonces Shivas se puso muy, muy triste y fue con Mahaprabhu. Triste porque él pensaba, si tumban mi casa, ¿dónde vamos a tener el kirtan de Mahaprabhu? No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando dónde Mahaprabhu va a realizar su kirtan. O sea, yo a mí no puedo, si tumba mi casa, que mate mi cuerpo, pero ¿dónde Mahaprabhu? Entonces estaba muy triste. Y cuando él habló de eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu se puso como un león. Él dijo que manda a todos los soldados. Yo soy la sorpresa, la primera vez que él reveló ante Shivas. Aunque Shivas no captó. Yo soy tan poderoso que voy a sacar mi Sudarshan Chakra y a ver quién puede resistir. Y él fue a la orilla del Ganga mirando dónde están los barcos de los soldados, ¿no? A ver cuándo vienen, ¿no? Entonces, así, a veces las personas que aparentemente son representantes de la religión de la espiritualidad son las personas que más pueden causar la mala fama a la espiritualidad. Por eso es tan común hoy en día que las personas rechacen religión o inventen su propia religión. Yo creo que Dios es así, ¿no? Srila Prabhupada una vez, un devoto dijo eso, que ellos dicen que yo creo que Srila Prabhupada, que Dios es así, y Prabhupada dijo, ¿y quiénes son ellos para creer? ¿No? ¿Quiénes son ellos para creer quién es Dios? ¿Qué saben ellos de Dios? Solamente Shukadeva Goswami puede decir quién es Dios, no un pico como ellos. Srila Prabhupada siempre respondía fuertemente. Entonces, lo que podemos entender es que ¿por qué Vamanadeva castigó, aparentemente castigó, Vali Maharaj? Otra razón, aparte de ponerlo en pleno desamparo, era para mostrarle a los devotos, a los aspirantes a devotos, que a veces nosotros podemos pensar que me he entregado a Dios, que estoy haciendo mucho servicio, ¿no? Como muchas veces yo mismo digo, ¿puede hacer eso? No, ya tengo demasiado servicio. No, es una respuesta muy común. Ya tengo demasiado. Si digo esto, ya debo estar esperando esa cuerda de Varuna, ¿no? Si Krishna realmente me quiere y realmente soy algo sincero, yo debo esperar eso. Yo debo esperar. Si estoy pensando que tengo demasiado que hacer para Krishna, que Krishna me va a indicar, tú piensas que tienes demasiado, ahora voy a mostrar que es demasiado, ¿no? Ahora, tú piensas que has experimentado una prueba, te voy a mostrar que es una prueba, ¿no? En otras palabras, entregarse a Krishna, ¿no? Es algo, cuando uno decide entregarse a Krishna totalmente, uno tiene que estar dispuesto y preparado para recibir la misericordia del Señor Supremo. Y por eso, Krishna dice, bueno, dice en el décimo canto al final, ¿cómo es este verso? Yayaham anubinami harise tadanam sharan. Que cuando yo quiero mucho a mi devoto, entonces yo quito todo. Y luego, ¿qué les va a pasar? Sus parientes, sus amigos y todos les van a rechazar. Y después de eso, ¿qué van a hacer si no depender de mí? Eso es cuando les quiero mucho. Un devoto me preguntó una vez, él leyó esto, y vino y dijo, por favor, dile a Krishna que yo no soy listo para esto. Dile, por favor, que... Y yo le dije, bueno, cuando está listo, no, ya, Krishna lo va. Si no está listo, ok. Krishna, cuando uno está, no está listo, no quiere decir que no puede perder. Tal vez va a perder, tal vez va a ganar. Pero tal vez el perder va a causar, o separarle uno más de Krishna, porque va a pensar, ¿por qué Krishna está haciendo eso a mí? O si gano, voy a olvidarme de Krishna. Entonces, ganar o perder sin Krishna es finalmente una pérdida. Y ganar o perder con Krishna es siempre una ganancia. Entonces, por eso, tanto Prahlad Maharaj como Bali Maharaj aquí y todos los grandes devotos puros del Señor siempre dicen que uno debe aceptar tanto la felicidad como el sufrimiento, porque vendrán en su debido tiempo. En la medida que, ¿no? Que Krishna, que el destino dicta. Y cuando somos muy afortunados, ¿no? Vamos, Krishna va a influir en nuestro destino y va a dar solamente, cuando tenemos plena fe en Krishna, Porque plena fe quiere decir, como Srila Prabhupada dice, el famoso significado de Bhagavad Gita 2.56, que si yo pierdo algo, si sufro, que tengo un problema, yo pienso, ah, yo merecía mucho más, pero Krishna solo me ha dado esto, nada más. Solo una pequeña muestra para adiestrar mi vida. Y si gano mucho, yo pienso, yo no merezco eso, debe ser que Krishna me está dando la oportunidad de usar esas cosas únicamente en su servicio. ¿No? Así pienso el devoto. Entonces, ganando o perdiendo, o en el medio, o en cualquier posición, el devoto siempre está contento, como leímos hoy en la mañana. Y eso es lo que el Señor Vamanadeva, a través de Balimara, nos está enseñando a todos. Entonces, para concluir, Bali Maharaj, cuando fue a Sutala, el planeta infernal, bueno, planeta subterráneo, realmente nunca fue al infierno, era una maravilla, ¿no? Era todo maravilloso, un gran palacio, mucha riqueza, ¿no? Y Bhavanadev en la puerta, ¿no? Entonces, esa riqueza, según Jiva Goswami, esa riqueza representa los ornamentos de Bhakti que decoran el devoto. Esa es la verdadera riqueza. Y también, en cuanto a Shukracharya, porque él hizo todo esto sin verdadero conocimiento, él también benefició y vivió ahí con Bali Maharaj, pero como sirviente de Bali Maharaj, porque él se dio cuenta exactamente como Ramanujacharya, cuando él se acercó a Agustapuna para recibir el mantra, y Agustapuna dijo, ese mantra es muy secreto, tiene que guardarlo en su corazón, porque ese mantra es solo para las personas más puras. Él dijo, ¿cuál es el efecto? Oh, amor por Dios. Libertad de todo el sufrimiento de la existencia material. Gracias. Él fue y dio el mantra a todo el mundo. Y regresó. Y Goshtapurna dijo, ¿cómo puedes mostrar tu cara? Primero me desobedeces, que es un acto merecedor de al infierno. Y después vienes a mostrarme la cara, como insultando, un insulto encima del insulto, ¿no? Él dijo, yo sé, mi querido maestro, que voy al infierno. Yo contemplé eso, pero yo pensé que ir al infierno es un precio muy insignificante de pagar si todo el mundo puede beneficiar. Entonces Goshtapurna dijo, acepta mis reverencias, tú eres mi guru, ¿no? Yo no soy el guru, tú eres el guru. Pero Ramanuja dijo, gracias. No, él dijo, no, tú eres el guru. Nosotros a veces cuando alguien dice, tú eres un buen devoto, gracias, finalmente. No, reconociste. Entonces, el punto es, cuando escuchamos que Bali Maharaj al entregarse recibió un palacio, debemos entender que la opulencia que recibe el devoto es bhakti. Porque si no, alguien va a pensar, entonces yo voy a entregar todo y luego voy a recibir un palacio, ¿no? O joyas, ¿no? El Señor Supremo en la puerta, no se puede decirlo así, ¿no? No es una fórmula material, es una fórmula espiritual, y hay que saber. Ni siquiera es una fórmula, cuando llega la entrega no hay fórmula. Para llegar a ese punto hay muchas fórmulas que están dadas en los shastras. Pero mismo el canto del santo nombre, y vamos a hablar un poco más mañana de eso, celebrando el regalo del santo nombre de Bhaktivinoda Thakur, que mañana es su aparición. Recordando a todo el mundo que mañana es ayuno hasta mediodía, ¿no? Para los que no recordaban o no sabían, no quieren recordar. El olvido a veces es el amigo de los sentidos, ¿no? Que el santo nombre es una fórmula y él no es. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo que el santo nombre es sadhana y sadhya, ¿no? Es el proceso y el resultado, la finalidad, la meta. Son las dos cosas. No podemos ver el santo nombre simplemente como una fórmula, sino tenemos que entender que es la meta también. Entonces, cuando uno lo vea como fórmula, va a funcionar como fórmula. Y cuando uno lo vea como la meta, como Krishna mismo, porque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, una persona que realmente entiende que no hay diferencia entre Krishna y su santo nombre, que quiere decir entender a través de sus acciones, no a través del intelecto, es un devoto puro, aún siendo neófito. Él quiere decir que todas mis actividades no están en el nivel de un Mahabharata. Pero al comprender eso y vivir con esa comprensión, que no hay diferencia, ¿qué quiere decir eso? Que cuando canto el santo nombre, yo siempre recuerdo que aquí está Krishna. No puedo pensar en otra cosa. Mi mente no puede ir a otro lado, porque aquí está Krishna. Eso es lo que quiere decir realizar, que no hay diferencia. No es un acto intelectual. Intelectualmente todos podemos entender. Después, en el momento del japa, la mente, ¿no?, se va a otro planeta, ¿no?, otro universo. Bueno, entonces voy a parar aquí.